Lo que pasa, lo que importa en Canarias. Lucía García.
¿Qué tal? Buenas tardes. El 45% de los canarios no puede permitirse una semana de vacaciones al año, a pesar de que la inflación de los precios se ha moderado en los últimos meses. Pasar unos días fuera de casa es imposible para miles de familias en las islas que viven contando los días para llegar a final de mes. Y la situación aún es más complicada cuando se trata de hogares monoparentales.
Que el riesgo de exclusión social a las que se somete nuestro tipo de familias duplica el de una familia biparental. Si una familia biparental suele estar en un 27-28%, nosotros superamos el 50% de ese riesgo, ¿no?
Mientras las cifras de turistas siguen alcanzando récords, los británicos y los alemanes siguen eligiendo Canarias para pasar el verano. Los hoteleros de las islas ya hacen un balance positivo de la época estival.
Y destacamos el segmento de familias y parejas, pero también hemos registrado un gran incremento en ventas online y a través de nuestra web. Nos encanta porque este éxito refleja la confianza en nuestra calidad y la eficacia también de nuestras estrategias digitales.
Se lo ampliamos todo en un sábado donde volverá a sonar esto en la isla de La Palma. Esta noche serán las últimas funciones de la Danza de los Enanos con motivo de la bajada de la Virgen de las Nieves. Habrá varias sesiones en el recinto central y dos funciones también en la Plaza de Santo Domingo.
Hora 14.
Es sábado, es 19 de julio y en cuanto al tiempo, ya lo habrán notado, han bajado por fin las temperaturas. Finaliza el tercer episodio de calor extremo del verano en Canarias, que ha dejado valores por encima de los 40 grados en algunos puntos. Dejamos atrás la alerta por altas temperaturas, pero no por incendios forestales, y además el gobierno de Canarias ha activado hoy la prealerta por vientos que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora en todas las islas, menos en Fuerteventura y en Lanzarote. Ahora mismo hay 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Las Palmas de Gran Canaria. David Suárez, delegado de la EMT en Canarias.
En cuanto a la nubosidad, cielos nubosos en vertientes norte de las islas de las islas montañosas y también en Lanzarote. En el resto de zonas, cielos poco nubosos en general, con algunos intervalos en vertiente oeste de Fuerteventura. El viento soplará del nordeste moderado a fuerte, sobre todo más intenso en los canales entre islas y también en la vertiente sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve. Y mientras que en cumbres el viento será en general flojo de componente norte y el litoral es sur, pues predominio de la brisa.
En la realización está Ismael Santana, es la 1:09, empieza ya Hora 14 Canarias.
A nuestras rebajas brutales se le suman los días sin IVA. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Todos a precios brutales. Solo del 17 al 30 de julio, con Forama.
Hoy estamos con una persona que afirma que la Tierra es plana.
Puedo confirmar que hay un plan A, Islas Responsables. Un compromiso colectivo para lograr una Canarias en la que podamos construir con alma, corazón y cabeza rumbo al futuro. Infórmate en islasresponsables.com. Gobierno de Canarias.
Turismo de récord en las islas. La estancia media de los turistas es de casi 8 días y el gasto diario supera los 180 euros, unas cifras que están por encima de las de 2024. Este sábado hay previstos más de 1.200 vuelos en los aeropuertos de las islas, siendo el de Gran Canaria el que más operaciones registra. Más de 500 de esos vuelos son internacionales, directos de los países donde provienen la mayoría de los turistas de las islas. Los pasajeros aéreos alemanes llegados en junio a Canarias subieron un 2,7% respecto al mismo mes de 2024 y el archipiélago concentró el 20,7% del flujo de británicos recibido por España. En este penúltimo fin de semana de julio, ya los hoteleros hacen un balance positivo del verano. Adolfo Fernández es director de operaciones de Spring Hoteles.
Alcanzaremos una ocupación media superior al 86% para el verano, para los meses de julio y agosto, en nuestros 6 establecimientos del sur de Tenerife y con una tarifa media incluso superior a la del año pasado. En cuanto a la tipología de clientes, pues más del 50% de nuestros huéspedes son de origen británico, que es una tónica habitual en esta época del año, y destacamos el segmento de familias y parejas. Pero también hemos registrado un gran incremento en ventas online y a través de nuestra web.
Superamos ya, como decimos, la mitad del mes de julio y quizá usted está a punto de coger un barco o un avión para irse de vacaciones, lo que suele ser normal en estas fechas estivales, algo que no pueden hacer el 45% de los canarios. No pueden permitirse ni una semana de vacaciones al año según datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Y la situación es todavía más complicada en las familias monoparentales. ¿Cómo se gestionan estos hogares? Yanira Alfaya.
Sí, porque aunque la inflación se ha moderado en los últimos meses, lo cierto es que el índice de precios al consumo refleja una subida del 2,5% en el alquiler en un año, de junio de 2024 a junio de 2025. La electricidad es un 9% más cara, el transporte un 3,9%, la restauración un 3,8% y los servicios de alojamiento un 4,7%. Con estos incrementos, pasar unos días de descanso fuera de casa es misión imposible para miles de familias. Ainhoa Reguera es portavoz de la Asociación de Madres Solteras por Elección.
Por ejemplo, aquí en Gran Canaria, la oferta de campamentos que hay públicos es muy cortita, no cubre la demanda de familias y entonces muchas veces solo te queda pues el poder mandar a tu hijo o a tu hija a un campamento privado con el coste que ello conlleva. Por eso ya las vacaciones, el salir fuera de las islas o incluso coger un apartamento en el sur o desplazarte a otra isla, pues se convierte ya en una quimera, ¿no?
En su caso, un solo mes de campamento de verano le cuesta más de 500 euros. Asegura que están constantemente en la cuerda floja por las distintas crisis que se han desatado en los últimos años, desde la energética hasta la habitacional. Entre sus principales reivindicaciones se encuentra la necesidad de mejorar la conciliación.
Pero es que la conciliación familiar-laboral no existe en general para nadie. Pero bueno, claro, luego la gente se lleva las manos a la cabeza porque baja la natalidad, porque el país está envejeciendo.
Y recuerda que el riesgo de exclusión se duplica en el caso de las familias monoparentales respecto a las familias biparentales.
Y seguimos en materia económica. La última rebaja de tipos del Banco Central ha situado los tipos de interés en el 2%, lo que se ha traducido en la bajada del Euribor. Todos los expertos coinciden en que este índice se va a estabilizar en torno a ese porcentaje y, por tanto, la concesión de hipotecas está repuntando. Concretamente, en Canarias han aumentado un 4% respecto a 2023, una tendencia al alza que también se comparte con el resto del territorio español. Ahora, las familias que tengan la hipoteca variable notarán un descenso de la cuantía. Manuel Fajardo es coordinador de la Asociación de Bancos, Cajas y Seguros.
La media de Euribor en el mes de julio está en el 2,072, de modo que el que tenga su hipoteca tipo variable y le toque revisar ahora, pues puede encontrarse con un ahorro de casi 134 euros al mes, es decir, unos 1.600 euros al año. Un alivio en todo caso escaso para las familias que sí que van a tener que asumir nuevas subidas en la factura de la luz, en el combustible y la cesta a la compra.
Se conceden más hipotecas, eso sí, pero la falta de vivienda sigue siendo un problema presente en todo el archipiélago. En la isla de Lanzarote, la Fundación Canaria Flora Acoge da apoyo a personas en situación de vulnerabilidad que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda digna y ante la subida de la demanda piden aumentar los recursos. De Mel Sabiña, Ser Lanzarote.
La Fundación Canaria Flora Acoge en Lanzarote atiende actualmente a unas 650 personas, con un notable aumento en el perfil de personas sin hogar, especialmente aquellas que enfrentan graves dificultades para acceder a una vivienda digna. Como consecuencia directa de la falta de vivienda, cada vez son más las personas que acuden a la Fundación en busca de ayuda. Ante esta creciente demanda, la entidad presta apoyo habitacional a 17 personas. También la Fundación ofrece asistencia alimentaria a 100 familias y acompañan a 83 menores. Desde la organización subrayan la urgencia de ampliar recursos y capacidades para poder dar respuesta a una realidad social cada vez más compleja. Así lo asegura Montse González, presidenta de la Fundación Canaria Flora Acoge.
Teniendo una alta demanda de los servicios, de estas 650 personas, que ha aumentado un perfil que tal vez antes se mantenían unos niveles más equilibrados. En los últimos años, en el área de personas sin hogar, estamos recibiendo a muchas personas que ya su dificultad no es tanto a nivel social o relacional, es más una problemática sociosanitaria. Nos encontramos en la isla con la dificultad de acceso a una vivienda digna, pero a un espacio que la persona pueda tener, donde sentirse cómoda, donde sentirse segura y de donde poder desarrollarse.
También ha aumentado en estos últimos meses el número de personas que acuden al comedor de la propia fundación respecto a años anteriores, siendo de 40 personas diarias que van en busca de un plato de comida.
Hoy estamos con una persona que afirma que la Tierra es plana.
Puedo confirmar que hay un plan A, Islas Responsables, un compromiso colectivo para lograr una Canarias en la que podamos construir con alma, corazón y cabeza rumbo al futuro. Infórmate en islasresponsables.com. Gobierno de Canarias.
Y se lo hemos contado estos días, el próximo 28 de agosto comenzarán los traslados de los menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas. Bien, pues si las comunidades se niegan a acoger a un menor reubicado desde otro territorio, los profesionales que lo acompañan podrán pedir ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía y entregarán al joven a la entidad de destino. Es lo último que se conoce acerca del decreto para la reubicación de los menores migrantes que el Gobierno de España pretende aprobar el próximo martes. Una aspecto que ya estaba recogido en el borrador del decreto y que no ha sufrido cambios sustanciales tras someterse a audiencia pública.
Hora 14, Canarias.
Más de 700 millones de euros es la cuantía del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que se va a destinar a Canarias para mejorar los sistemas eléctricos hacia un modelo más autosuficiente, seguro y renovable. En esta línea, el Cabildo de Tenerife ha aprobado un nuevo contrato para reforzar la conectividad digital del archipiélago con Europa, con el objetivo de blindar las comunicaciones, incluso en situaciones de emergencia, como puede ser un apagón del sistema eléctrico. Andrea Espósito.
Se ha dado luz verde a la licitación del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos y sistemas auxiliares a través de la empresa pública del Cabildo, Canalink. Estos sistemas de respaldo son los que dan soporte eléctrico a los centros técnicos desde los que se gestionan los cables submarinos de banda ancha que conectan Canarias con el exterior. Rosa Dávila es la presidenta insular.
Con una inversión de 133.000 euros, lo que dotamos es de seguridad esencial a la red de comunicaciones de datos, de tráfico de datos, llamadas y conexiones de Tenerife con el mundo.
Según Dávila, una actuación clave para que los sistemas de respaldo eléctrico entren en funcionamiento automático y seguro en caso de corte de suministro, tal y como ya ocurrió el 28 de abril con el apagón en la península que afectó durante horas a los servicios digitales de Canarias.
Estos generadores, tanques de combustible y cuadros eléctricos que van a ser fundamentales para garantizar y mantener los servicios de emergencia, tanto del 112, atención sanitaria, telefonía o acceso a internet.
El contrato tendrá una duración inicial de 2 años, con la posibilidad de prórroga por otros 3, si la actuación se divide en 3 lotes que abarcan los centros técnicos de Canalink, situados en Güímar, en Tenerife, también en Gran Canaria, y otros 3 enclaves estratégicos de Andalucía, concretamente en Rota, Conil y Santa Justa.
Vilaflor ha sido el municipio elegido para empezar los sondeos en busca de energía geotérmica en la isla. Se lo contábamos hace unas semanas cuando se presentaba el proyecto de la mano del ITER, DISA Renovables, y una empresa de Islandia, Reykjavik Geothermal, experta en esta materia. Este próximo otoño van a comenzar los trabajos que implican una perforación en el suelo de 3 kilómetros de profundidad en busca de agua caliente. Saludamos a Ricardo Guerrero, es profesor de la Universidad de La Laguna, catedrático y experto en energías renovables. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo calificaría este proyecto que se va a hacer en Vilaflor para descubrir el potencial que tiene Tenerife en energía geotérmica?
Bueno, esto es un experimento fantástico porque hasta ahora, digamos, la perforación así más profunda que se ha hecho para tratar de encontrar recursos geotérmicos creo que estaba en torno a los 500 y pico metros. Uh-huh. Y bueno, ahora lo que se quiere llegar es a 2.500, 3.000 metros. Uh-huh. Un experimento que cuesta mucho dinero, también hay que decirlo, y es muy arriesgado, por eso hay fondos públicos por medio. Uh-huh. Y fundamentalmente lo que hay que hacer es encontrar agua caliente con sobrepresión, es decir, que cuando cinchas en ella sale como si fuera un pozo de petróleo, ¿no? Con eso, con agua por lo menos a 150 grados, idealmente 200, pues se puede montar una geotermia con lo que se llama tecnología flash, que puede dar mucha energía.
Lo positivo y beneficioso de esta energía, a diferencia, por ejemplo, de la solar o la eólica, es la estabilidad del recurso, ¿no?
Efectivamente, es una tecnología que te permite producir electricidad prácticamente durante todo el año, ¿no? Menos unas pequeñas paradas de mantenimiento y eso. Ahí lo que hay que procurar siempre es que el recurso, ¿no? Ese vapor a presión, pues se mantenga. Porque en un principio, cuando la geotermia se inventó en Italia a principios del siglo XX, pues se dedicaron a sacar el vapor y no lo, digamos, no lo repusieron. Desde unos años después que se vio que esos recursos pues se agotaban, lo que se hace es que el vapor no se deja escapar, sino que simplemente se sube, se intercambia el calor con otro ciclo de agua, digámoslo así, y se vuelve a inyectar otra vez en otro pozo.
Y profesor, la pregunta del millón, ¿qué probabilidad de éxito hay de encontrar energía geotérmica en el subsuelo de Tenerife?
Esa pregunta es complicadísima. Eso soy incapaz de contestarlo. Es un nuevo mundo. Es algo que, hombre, se han hecho estudios de superficie, estudios geoquímicos para ver que realmente hay gases que están, digamos, emergiendo y que son gases que son indicio de que ahí dentro hay un recurso, como digo, ¿no? Un vapor a presión. Parece que ahí es donde más pinta, ¿no? Y como también hay dinero privado por medio, sí, pues hay un interés en que se haga negocio, entonces pues probablemente la gente también lo piensa un poco más, ¿no? Yo lo que sí sé es que debe ser de los sitios, ya no solo de Canarias, sino de España, donde más probabilidades haya. Pero claro, igual resulta que si en vez de haber perforado ahí hubieses perforado medio kilómetro al lado, pues habrías encontrado más recursos.
Bueno, es algo que no sabremos hasta que se empiecen con esos sondeos. Ricardo Guerrero, profesor, gracias por atendernos. Buenas tardes.
De acuerdo, muchas gracias.
Llegamos así a la 1:23.